Infiltrados por Top Latina.
Bienvenidos, señores, con nosotros Edgar Argüello. ¿Argüello o Argüello?
Depende, si estás en Argentina es Argüello.
¿Y aquí?
Argüello.
Argüello.
Argüello. Argüello.
Con el tema que él trajo es Argüello que le va a dar mucha gracia.
Así es, señores, tenemos este invitado especial de origen argentino también.
No. De hecho, me encontré con una chilena hoy en el supermercado.
Chileno de corazón.
Y me encontré con una chilena, o sea, ella estaba viendo el chocolate 72% negro con almendra. Y lo mira así, y lo agarra, y dije, yo también había comprado uno, porque yo lo había probado, es buenísimo. Y le dije, es súper bueno. Y me dice, ¿en serio? Y digo, chilena.
Y dice, chilena. Así es, bienvenido, hermano querido Edgar Argüello, comunicador, chileno.
No, comunicador no.
Escritor, experto
en podcast, social media, capacitación y asesorías sí. Para charlas entretenidas.
El profe, ¿me pueden decir?
Él se está quitando cosas de arriba de que para que no se vea tan abultado.
No.
Un aplauso para él.
Así es.
Que nosotros vamos a derrumbar muchos mitos ahora.
Vamos a eso. Vamos a tratar.
Mire, ustedes saben que hay un artículo muy especial que yo estuve leyendo de Edgar que habla sobre el antisocial network y utiliza un concepto que yo es primera vez que lo escucho de manera particular, pero lo siento bien apropiado, y es con las comunicadoras que utilizan argumentos de su vida personal como chismes. Uh-huh. Y están bautizadas en este artículo como las chismunicadoras. ¿Y para dónde vamos como sociedad con la chismunicadora, señores?
Bueno, es un mashup el artículo, de verdad.
Sí.
Lo escribí ayer, justamente para hoy, para presentarlo hoy, hablarlo hoy aquí. Disponible aquí está en la payola www.edgarargüello.com.
Así es, payola válida.
Ahí está la payola. Y trata justamente de un documental que se llama The Anti-Social Network, que trata de redes sociales, que lo vi este fin de semana, que es nuevo en Netflix, lo pueden ver. Y trata sobre el nacimiento de un canal en Japón que se llamaba 2chan, ¿ya? Que sí. Los gringos, bueno, era un tablero, un foro. Entonces los gringos lo vieron y dijeron, ¡ay, qué entretenido! Eso está muy chulo, está muy chévere. Todo la onda anime, la onda otaku y toda esa cuestión. Y había un tipo que copió el código fuente y bautizó una versión gringa llamada 4chan. Entonces, okay. 4chan murió, después se tradujo en 8chan y así siguieron. Sí, los tableros.
Bien creativo, bien creativo.
No, súper creativo de nombre, ¿verdad? Pero lo que pasa es que eran puros memes. Era a punta de meme, a punta de tablero, foro, opiniones y las verdaderas redes sociales, digamos, de la época.
Sí.
Donde la gente se juntaba. Y una red social, básicamente, es un grupo de gente con un común denominador.
Sí.
That's it. Entonces, tú tienes una plataforma digital con una creación de valor, educativo, entretenimiento, y chas, tienes un Facebook, ¿ya? Sí. O algo parecido. Entonces, ahí, con eso empezó todo un movimiento que dio a nacer a Anonymous, sí, a QAnon, de toda la parte maga, sí. Y termina el documental viendo cómo el nacimiento de 2chan en Japón, con un pensamiento derechista, extremista,
sí,
termina en una invasión en el Capitolio años después.
Sí.
Entonces es interesantísimo el documental en ese sentido, independiente que si tiene agenda o no tenga agenda, pero yo lo miro no tanto por el wow, qué onda, si me entiende, como alguien en Japón hizo algo que terminó en una invasión del Congreso, sino que, oye, qué brutos somos como sociedad, y cómo, sí, cómo nos manipulan y cómo nos pican el odio para luego mantenernos en ahí útil para algunas personas en poder. Entonces, ahí donde uno viene y me dice, wow, aquí necesitamos revisarnos todo, porque, y aplicándolo a la parte de la chismunicadora, que es la parte, digamos, light del cuento, porque uno puede ir, uno lo puede aplicar a política, a patriotismo, antipatriotismo, y educación de género, que sí, que no. Uno puede decir, oye, y todo este movimiento, porque es un movimiento de las personas que están realmente siguiendo todas estas telenovelas baratas mexicanas. Sí. Perdona a los mexicanos. Es increíble porque
nosotros crecimos, nos educamos viendo novelas mexicanas.
Oye, yo vi
y a propósito de eso,
Cristal y toda esa gente.
Edwin Cruz, aquí nuestro querido compañero, es un
Es un hombre que ha dado la batalla sobre la narcotización de la sociedad.
Absolutamente de acuerdo contigo.
Que se quedan siempre ahí navegando en lo inservible.
Bueno, es que eso es desechable.
Tenemos un meme presidente en Latinoamérica y asumió en diciembre y se llama Javier Milei. Es un meme.
Un meme de violencia.
Sí, pero un solo meme. O sea, es tan meme que en un programa reciente estuvo validando unas cifras demostrando que la inflación está bajando por una aplicación que es un bot, Jumbo. Jumbo es también un supermercado famoso en Argentina. Y él entendía, chileno, tenía su cuenta. Sí. Ah, y chileno también.
Es chileno.
Jumbo
es chileno. Es de capital chileno. Se me olvidó el grupo económico, pero están.
Y tiene su. En Argentina está.
Argentina, Chile, Perú y Colombia.
Ah, perfecto. Entonces, cuando él dice, bueno, aquí está el bot de precios de Jumbo y está dando esa indicación, bueno, al ratito, esa misma cuenta escribe: esto no existe, los números no son reales. Esto es un experimento social.
No hay plata.
O sea, mira el presidente de una nación validando
es difícil,
sus datos con un bot.
Es difícil.
¿Tú entiendes? Es un meme el
la veracidad de ese tipo de
eso que tú estabas detallando muy bien. En eso hemos evolucionado.
Es bueno uno apoyarse un poco en la tecnología. Por ejemplo, tenemos El Salvador que quiere bitcoinear todo digamos, la economía. Sí. Y eso es muy forward thinking, yo creo, muy avanzado. Yo creo que todavía nos falta años luz todavía para llegar ahí. Pero hay que en algún momento comenzar a digitalizar un poco la comunicación, especialmente la política, para que el pueblo pueda entender. Y lo que pasa es que ya los estadistas, y esto es una opinión personal, los estadistas ya no son los mismos que antes.
Sí mismo.
No son los intelectuales, no son, digamos, los economistas, ¿no? Son personas común y corriente que en algún momento, gracias a todo este, bueno, si podemos extrapolar a la parte de Kim Kardashian, digamos, a toda la creación de la celebridad digital, que son absolutamente buenos para nada. Y volviendo entonces al tema, entonces tenemos personas que están creando y dejando una huella que ellos ni siquiera tienen idea la influencia que pueden tener en una mente que se está creando y normalizando el hecho de que ahora mismo viene alguien, entre aquí a la emisora y me diga, tú eres un estúpido, te voy a dar golpe, y me dé golpe acá. Y lo peor de todo es que tú me lo vas a filmar. Sí. Y no vas a hacer nada.
No, yo voy a decir
No, yo sé, tú tienes cara que me lo vas a filmar todo. Yo digo,
sí.
Él medio te ayuda,
No haga eso y sigue filmando.
Alguien que llame a la policía, llamen al 911.
Deja de filmar.
Y gracias a tus recomendaciones, yo le voy a poner copyright ahí. Mira aquí, para que todo el que utilice mi imagen tenga que pagarme por eso. No, eso fui yo que lo grabé.
Edgar, una pregunta sobre eso mismo. Realmente, 26. Para ti, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Los creadores de contenido, el mercado, los consumidores que le gusta consumir ese contenido? Porque a veces no vemos con esos retos de que el mercado quiere una cosa y no necesariamente es lo bueno. Y los creadores de contenido que tienen resultados, éxitos, ¿verdad? Pero en términos económicos, vamos a decir, no de aportes reales, tienen más éxito que cualquier modelo. O sea, son modelos de referencias totalmente diferentes. Mira, para ti, ¿quién tiene la cuota?
Déjame agregar, porque veo que tiene relación, Michael. ¿Cómo se da esa relación, según este documental, entre tu Shane y cómo eso incide, cómo llega a convertirse en la toma del Capitolio? ¿Cómo se da esa relación, esa incidencia?
Lo que pasa es que se identifica a través del contenido, se filtra el mismo tribu digital, ¿ya? Entonces, es interesante el hecho, y hay celebridades, que sí son celebridades, que filtran su comunidad a través de su contenido. La gente que está de acuerdo con una opinión, con una forma de pensar, o con una acción, o una dieta, o que yo no como grasa, o que yo sí como grasa, entonces... Por ejemplo, un médico que es keto y que solamente come chicharrón va jalando a todos los chicharrón lovers, ¿me entiende? Y lo va diciendo, sí, usted puede comer chicharrón y no subir de peso. Es más, usted puede controlar su colesterol a punta de chicharrón. ¿Cómo así? Ven, mírame a mí. Entonces, filtra. Entonces, ese ejemplo tú lo puedes aplicar a todo. Entonces, en este ejemplo específico, la parte de la derecha extrema la parte de los revolucionarios, los anarquistas digitales, ya los terroristas y ciberhackers que después hicieron, ¿me entiendes?, su faceta Anonymous, su ala de Anonymous salió de ahí también. Entonces, ahí había mucha gente desatendida a nivel de contenido y la gente empezó a producir, se formó un canal oficial y se comenzó a decir, esta es nuestra casa. Y si tú extrapolas eso, esa es la razón de por qué Trump fue presidente. Porque atendió una masa desatendida, sea que si te cae bien, sí o no. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y no lo voy a tildar de genio mercadológico. No, porque le falta mucho. Uh-huh. Simplemente es un tipo que se tropezó con justamente una estrategia que todo el mundo quiso utilizar, pero nadie tuvo, digamos, los testículos de hacerlo. Y se hizo a la mala y por detrás. Uh-huh. Eso es lo malo, porque no fue de frente. Porque Obama fue de frente. Obama fue, vamos, y tuvo su, y aquí estuvo hasta acá su asesor digital y vino dos veces a hacer charla, el tipo espectacular. Y el tipo dijo, mira, nosotros vamos a agarrar toda esta parte digital y vamos a segmentar la data y vamos a comenzar a darle el contenido según demográfico y según ubicación. Sí. Usted que vive en Ohio, que tiene 18 años, que va a votar por primera vez, usted necesita saber sobre esto y esto y esto y esto y esto. Y armó toda una maquinaria de contenido en el cual comenzó a atender justamente los segmentos. Y esa es la forma correcta de hacerlo.
Y Kim, para ti, ¿quién ha sido el mejor estratega en comunicación a nivel político de los Estados Unidos en utilizar la segmentación?
No tengo idea, porque a mí me acuerdo esa escena de los corresponsales de la prensa donde Obama dice, lo sube al Trump al columpio, que sí. Trump estaba justamente estaba cenando, y dice, y termina su beat, porque eso fue escrito por uh-huh. su equipo cómico también con asesoría de, me imagino, algún comediante.
Drop the mic,
y por lo menos yo sí fui presidente, puff, y suelta sí. el micrófono. Y eso fue un jalapeño, ¿me uh-huh. entiende? Sí. Justamente en el orto a Trump, que eso lo coge demasiado personal. Y el tipo dijo, tú vas a ver. Y fue presidente. Ahora, ¿quién fue el mejor estratega? Los dos fueron presidentes. Yeah. ¿Ya? Los dos fueron presidentes. Claro. Lo que pasa es que ahí hay dos realidades muy diferentes en cada elección. Uh-huh. Entonces, la elección de Obama fue, bueno, Bush, Obama, etcétera, ¿verdad? Sí, Bush, Obama, ¿cierto? Y después estaba Trump, Clinton, que, ¿me entiendes? Sí. Ahí ya... históricamente hubiera sido Clinton, aunque ella ya fue presidente dos veces, ¿me entiendes?
Pero para mí fue claro.
ella fue presidente dos veces, ¿me entiendes? Porque Bill andaba en otra cosa.
Claro.
¿Ya? Pero
Mónica Lewinsky aprueba tu comentario.
Oye, ¿has visto Mónica Lewinsky últimamente?
Sí, claro. El año
todo
pasado
¿Vino?
Escribiendo libros.
No. Ella está de conferencista, full sí. anti-bullying, qué sé yo qué.
Sí, claro.
Y perdóname el comentario, pero oye, está mucho más bonita que antes.
Sí,
está como renació. Y que fíjate lo que pasa. Aquí, y voy a empatar...
Aprovechando ella la...
Voy a empatar dos artículos que yo tengo. Uno es sobre justamente el documental de Antisocial Network. Y la otra es sobre los arquetipos de storytelling que se usan para contar la historia de uno. Yo tengo un artículo también en edgararguello.com. Lo malo es del storytelling controversial y chismoso, donde yo tengo a las estrellas en ese momento, que fue hace como un mes y pico atrás, a Yailin y Tekashi. Uh-huh. Y todo el mundo pendiente de Yailin y Tekashi. Uh-huh. Ahora, hay 7 arquetipos justamente del storytelling. Y el último se llama el renacimiento. Es cuando el personaje principal cae en la inmunda, muere casi. Y desde ahí, como el ave fénix, renace. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya, ella renació.
Sí.
Porque ella, nueva, porque sí. ella supo.
Le pasó a Gloria Trevi, por ejemplo.
Bueno, Gloria Trevi tuvo que pasar años en la cárcel. Sí. Entonces, lo que pasa es que la línea de toque fondo está muy bien delimitado.
Sí.
¿Cuál es la línea de fondo de Yailin y Tekashi? No hay. ¿Por qué? Porque a ella le conviene quedarse ahí. ¿Cuál es la línea de fondo de todas estas comunicadoras, las chis comunicadoras?
Sí.
Tampoco, ellas no lo quieren trazar. Porque, ¿sabes por qué? Porque si lo trazan, van a tener que renacer. Y cuando renazcan, van a tener que trabajar de verdad. Sí. Y ahí la monetización no es tan grande como cuando yo estoy mal y por favor, mírenme a mí, pobrecita de mí, y la fulana ya no me quiere y que mira cómo me habla de mal. Y se quedan en ese círculo vicioso que no apoya ni aporta nada a la conversación nacional con tanta vaina importante que hay que decir.
Exactamente. Y tantas cosas de las que hay que hablar. Pero hay algo que del artículo me pareció muy interesante y quiero que lo abordes. En esta época está muy de moda eso de el mercado se regula solo.
No, en esta época no. Eso es,
siempre se ha dicho.
Economía 101. Exacto.
No, el mercado se regula solo. Eso no han dicho los economistas.
Claro.
Pero en esta época, es posible, y yo creo que lo abordes, como lo dijiste en el artículo, que se autorregule el mercado y de forma exitosa.
Cuando uno dice el mercado se autorregula, en términos económicos o una teoría económica, uno dice, bueno, aquí hay dinero, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí donde se pone medio truculento el cuento. El mercado no se puede autorregular por varias cosas. Uno, ¿me entiendes? Porque el círculo vicioso es justamente el gancho que no se deja, no se zafa. No, para nada. Entonces, y ese es número uno. Significa que la gente le gusta esa vaina. Le gusta. Y le sigue consumiendo, a menos que caiga ya en un ridículo tal que la gente diga, ah, no, espérate, no, así no. ¿Ya? Pero lo que pasa es que el límite inferior del mal gusto acá es muy bajo.
El DH.
¿Ya? Es muy bajo. Entonces, y mucha gente no sabe reconocer eso, porque se ha normalizado tanto el mal gusto que de repente cuando comienzan a ver que va y cayendo más y la línea está más lejos, no lo reconocen que ahí está la línea. No, ahí hay, no sé lo que hay ahí, ¿me entiendes? No, se fue allá y le pegó y le jaló los pelos y ya la dejó y sacó un manojo de pelo. ¡Mire! ¡Esta desgraciada! ¿Me entiendes? Y esa es la nueva línea. Entonces llega alguien más y después lo empuja. Eso es número uno. Número dos, teoría económica significa que hay un intercambio de dinero. ¿Ya?
Sí.
El único que está monetizando acá son las chismunicadoras.
Sí.
¿Pero con qué? Con el tiempo tuyo. A ti no te cuesta dinero per se, aunque sabemos que el tiempo es dinero.
Es dinero, exactamente.
¿Ya? Y que la atención es dinero. Y si en el Facebook es que es gratis, aquí voy a decir el cliché que tiene 10 años rodando, acuérdate que si la plataforma es gratis, aquí el producto eres tú. ¿Ya? Tu sí. Atención. Ese es el producto. Entonces, el mercado no creo que se autorregule, a menos que haya un contrapeso. Y el contrapeso es donde ahora, hoy mismo, mi teoría de conspiración es que la contracultura de antaño es la cultura de hoy en día. Lo que antes, pre-redes sociales, veíamos en la televisión, que los shows del mediodía, sí. Y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, eso era la cultura, wow, qué chévere, qué sé yo qué. En el momento que se abre, se democratiza el internet y que la gente empiece a producir su propio contenido, sin censura, entonces se arma una realidad que al principio fue alterna y ahora es la principal. Sí. La alterna es los medios tradicionales. Sí. ¿Quién ve televisión hoy en día? Muy poca gente. Y cuando lo ve con el celular en la mano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. No creo que se pueda autorregular. Entonces, si uno se basa en el hecho de que vamos a autorregular o dejar que el mercado se autorregule con el gusto. ¿Con el gusto? ¿Con cuál gusto? Yo no pretendo que todo el mundo escuche Vivaldi, ni los cuatro estaciones, ni Andrea Riu, ni esa vaina. Obvio. Pero lo que pasa es que también hay que tener una contracultura para hacer contrapeso. Y no existe. No con el peso que debería tener para hacer un efecto opuesto. No hay. No hay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿El mercado se autorregula? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar cartas en el asunto. Y eso huele a censura. Y ahí ya eso es antidemocrático.
Eso es antidemocrático.
Entonces, eso ahí donde uno dice, espérate, esa es la raya para mí.
Esa
es la línea mía porque ellos tienen todo el derecho de justamente de decir lo que quieren. Ahora, si rayan contra, andas a ver, y aquí donde la línea es muy, muy subjetiva, el buen gusto, la buena costumbre y todo eso, entonces yo tengo derecho y tengo un marco legal donde yo puedo atender, ¿me entiendes? Justamente eso y atacar eso. ¿Qué le pasó a la compañera de Martínez Brito, a Gaby de Sangre, que hoy... Es que yo no busco esta noticia. Yo me despierto para la mañana y me encuentran.
A mí me salió también.
Me encuentran, ¿no? Que ella le puso una demanda porque la otra fulana, que sí.
Sí, sí.
Entonces, oye, perdón, ok, ¿es noticia? Bueno, tocó el marco legal, puede ser noticia, ya puede ser noticia, ya porque ya hay una cuestión legal, uh-huh. ya hay una demanda, ok, perfecto, ya. Pero a mí me encuentran estas cosas.
No, 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 y la noticia del lunes. El señor DJ Adonis hablará a la República Dominicana el próximo lunes a las 9 de la noche.
No, como que es el anunciado así, como que es el presidente. Y sí. No, y decía que se iba a dirigir a la nación.
A la nación.
Usando los términos incluso del presidente. Mira, tú mencionabas la necesidad de ese contrapeso, de esa contracultura. Y tal como lo mencionaste, lo primero que uno piensa, ¿pero cómo se hace esto? Si toda persona con un aparatito de esto puede uh-huh. hacer contenido, es un reportero, es un periodista, o sea, las facilidades que da son muchas. ¿Cómo tú controlarlo? Y tú piensas de una vez en un régimen como el chino, quizás, que tiene la censura de muchas plataformas, uh-huh. de muchas redes, porque ¿cómo tú haces esa contraoferta? Pero yo vuelvo a algo que preguntaba Michael, que me resulta vital. ¿Por qué consumimos lo que consumimos? Edgar, tú mencionabas el caso de la demanda de uh-huh. Gaby de Sangle. Eso quizás hace, no sé, 15 años era algo tan de esquina. Y ahora es el día a día, es el cotilleo. ¿Por qué realmente ha ganado tanto espacio y han podido capitalizar tanto con información basura? Okay, espérate, ¿por qué lo consumimos?
Te voy a preguntar lo siguiente. Uh-huh. Okay. Fíjate, hay cuentas en Instagram. Esta es la premisa. Okay. Un video. El teléfono está puesto al lado del conductor. Uh-huh. No sabemos si lo está agarrando con la mano. Me imagino que sí. O lo tiene puesto en un estante, una cuestión ahí que uh-huh. lo fije. Y está el video. Hay un camión. Y el conductor dice... Y se escucha una voz. Miren eso, mírate en este animal. Mira cómo va. Mira que ni placa tiene. Mira, por favor, al favor. Mira, aquí en la América siempre hay accidentes. Gracias a estos animales, estos choferes y qué sé yo qué. Uh-huh. Evidentemente, el camión está a exceso de velocidad. Está pasando carro. Vum, 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 vum. El auto que lo está filmando no se aleja. Significa que va a la misma velocidad, uh-huh, sí. Exceso de velocidad. Entonces uno dice, y le hago el comentario en Instagram, que me mataron, ¿ya?
¿Cuál fue?
Oye, me dijeron, ¿y el tigre que va filmando no va también a exceso de velocidad? Y me dijeron, pero idiota, me dicen, ¿cómo tú quieres que él haga la denuncia? Entonces, que cada uno somos reporteros, okay.
Accidente.
Dios mío, qué responsabilidad.
No. Reportero entre comillas.
Pero reportero entre comillas, yo te entiendo. Pero ¿por qué esos videos tienen tantos views?
¿Por qué lo consumimos?
¿Por qué lo consumimos? Porque estamos esperando que haya un choque al final. Uh-huh. Porque estamos esperando que el avión se traye, que los trenes se choquen. ¿Y para ver qué? Anda a saber tú, porque tenemos una necesidad, y aquí es donde viene la psicología barata, inconsciente, de ver una tragedia.
O sea, un morbo.
¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos mejor sabiendo que alguien está más jodido que yo.
O sea, es apelando al morbo.
Es apelando al morbo.
O sea, que hay cuota de responsabilidad tanto para el que cree el contenido como para el que lo consume.
Obvio.
Claro,
obvio.
Porque si no hay demanda, no hay oferta.
Ellos no tienen idea sobre la influencia que tienen. Te voy a contar una anécdota. Eso fue en el 98, cuando recién volví al país, porque mi mamá es dominicana, yo soy mitad dominicano. Mi papá es paraguayo, yo nací en Estados Unidos, soy chileno de corazón, casado con colombiana, un beso, mi amor, y con dos hijos y con dos hijos de exportación dominicanos, por ser. No porque sean míos, pero son muy bonitos. Entonces, ya, pero es muy poco objetivo mi comentario. Yo llegué en el 98, estaba trabajando para una entidad pública y de repente el chofer que me asignaron, porque estaba recién llegado, ya íbamos a ir a la zona oriental a hacer una asesoría técnica a unas pequeñas y medianas empresas, porque era de eso, era de dinero, de asesoría, de mejorar en las pymes y todo eso. Entonces, él iba por el malecón y hay un molote de gente en una de las estatuas que hay allá. Y él dice, ¡guay! ¡Un muerto! Y para el carro, en segunda fila, se baja me deja a mí atrás.
¡No!
Con el carro andando. Y el tipo se va a ir a ver el muerto.
¿En serio?
Porque hay una frase dominicana que dice... muerto! Porque hay una frase dominicana que dice... Tú no sabes si un familiar tuyo que está ahí.
No me vengas a justificar. No, esa es una de las razones por la cual incluso se crean entaponamientos en accidentes.
Sí. Sí, y no aquí, sino que en cualquier lado. Rubber necking en Estados Unidos, donde hay un accidente y todo el mundo baja para ver qué pasó.
Mira.
Pero es el morbo. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea... ¿Qué quieres? ¿Que hable de los países finlandeses, escandinavos? Que, ay, mira, no, lo que pasa es que en Suecia... No, es que eso es en todos lados, en mayor o menor medida.
Bueno,
lo que pasa es que habría que, en algún momento, y no tengo la respuesta a esto, pero habría que hacer un contrapeso con otro tipo de contenido. Si no, nos vamos a quedar pegados en el séptimo arquetipo de renacimiento y nosotros como sociedad nunca vamos a renacer. Uh-huh. Eso es lo que pasa.
A propósito de eso, el artículo también cita a Rick Gervais, que dice que tiene un beat, un stand-up, donde por favor pide para las encuestas que se le hacen a los ciudadanos promedios, entre comillas, porque el ciudadano promedio, entre comillas, no es muy brillante, que digamos. Y eso es hablando del primer mundo, porque el documental habla de Japón, Estados Unidos... Y Ricky se refiere a Gran Bretaña. ¿Y qué nos queda a nosotros en Latinoamérica?
Exactamente.
O sea, que eso no es particular, ni especial, ni exclusivo de nosotros.
Yo me topo con ese video de vez en cuando y creo que lo tengo guardado. Y Ricky es muy ácido, bien británico en su humor. Y el tipo dice, oye, dejemos de estar preguntándole a la gente, the average person, the average citizen, ¿me entiendes? ¿Podemos dejar de estar preguntando a la gente promedio? O sea, ¿qué es lo que piensan sobre un asunto? Si la gente promedio es bien bruta.
Pero es lo que se quiere referir a eso, es como que es tendenciada fácilmente.
No, lo que él dice es que no es representativo o puede ser representativo, pero no necesariamente es algo que sea la mejor opción.
Obviamente,
Cuando tú dices, mira, el ciudadano promedio piensa que nosotros deberíamos consumir, ¿me entiendes?, 8 horas de redes sociales al día. Y uno dice, sí, pero eso no es muy saludable que digamos.
Pero es lo que yo digo, eso puede ser porque tienen la facilidad de poder ser tendenciado, o sea, se influye fácilmente en eso, vamos a decir, que es la masa, que es la mayoría. Uh-huh. O sea, por eso es que de eso que se trata. Pero yo tengo una pregunta, Ángel, para ti. En la política, los políticos, los estrategas, comunicadores, expertos que crean campañas.
Esta es la última pregunta.
Ese tipo de herramientas, y vamos a hablarlo porque tú te caracterizas por ser una persona sin filtro, decir las cosas como son, promocionan que la gente sea bruta para que puedan consumir el contenido de manera más fácil.
Mira, teoría conspiración mía, y creo que no soy el único que piensa así en esta sala ni tampoco en esta decisión. Sí. Mientras más poco inteligentes nos mantienen y controlados, mientras más drogados en ese sentido, somos más fáciles de manejar.
Totalmente.
Ya, entonces, y eso lo digo yo ahora a los 50, casi 51 que yo tengo. Ya, cuando uno dice, sí, oye, increíble. Cuando uno escucha, sí, porque hoy el presidente dice que va a trabajar en la red eléctrica para mejorar el servicio eléctrico. O sea, por favor.
Pero tú sabes qué, ese es el gran problema. Ajá. Que los sectores que deben hacer contrapeso en este país le hacen el juego a los gobiernos. ¿Tú sabes qué dijo, por ejemplo?
Sí, dale.
Se formó una comisión.
Sí.
¿No? No creo que lo sabes, si no, lo digo aquí y lo comentamos ayer. Se formó una suerte de comisión para tratar una reforma, una transformación total de una ley conocida como la ley Mordaza, ¿no?
Sí.
¿Verdad? Uh-huh. Lo que decía ahorita, censura y nuestra comisión de espectáculos públicos.
Eso quiso pasar hace años atrás.
Exacto. ¿De acuerdo? Sí. Esa ley de comisión, esa comisión de espectáculos públicos, desintegrarla y hacer una suerte de instituto de comunicación que esté actualizado y que de alguna manera pues se regule a las redes sociales. Sí. Eso es lo que dicen. Pero el coordinador de la comisión, que está muy de cerca con esta ley de defensa a la libertad de expresión y eso, de repente, Nancy Rodríguez se llama, de repente tú lo ves totalmente a favor de esto.
Defendiendo.
Rarísimo, rarísimo. Pero bueno, él dice algo que es totalmente incierto, falso. El periodismo está para ayudar.
No.
O sea, ¿tú entiendes lo que te digo? No. Los que están encargados de hablar, de hacer contrapeso, es cuestionar al poder.
Sí, claro.
Y él dice que el periodismo está para ayudar. ¿Ayudar a quién?
¿A quién?
Ayudar a nadie. Mi hermano, si las noticias, como bien dice Altagracia Salazar, que no es santa de mi devoción, pero es cierto ahí. Las noticias son las malas.
Las noticias buenas son las malas.
Las noticias son las malas. Las noticias son las malas. Sí. Las buenas son relaciones públicas, son gacetillas. Uh-huh. Entonces, quienes son los encargados, supuestamente, de enseñarnos con el ejemplo, con la práctica, pues nos joden. Y por eso tú dices, wow, me cuesta incluso cuestionar a fondo a esta gente que anda como chivo sin ley en las redes haciendo y hablando disparate, mundo y lirondo. Mira,
pueden hablar disparate todo lo que tú quieras. Hay disparates que son totalmente desechables y tienen una vida útil de 24 horas o menos, gracias al algoritmo 8 horas. Pero llega un momento donde se acumulan muchas cosas y de repente se forman justamente los movimientos y las tendencias y se crean las noticias que realmente no son noticias y se forman las opiniones de personas, lamentablemente, que no tienen los dos dedos de frente, el criterio para determinar y discernir y decir, esto es una reverenda porquería, yo no le voy a prestar atención a esto. Y ahí sería una autorregulación del mercado donde el tema se cae por peso propio. Pero lo que pasa es que ¿quién tira la línea? ¿A quién le damos ese poder?
Bueno, pero pudiera...
También, excúsame, Nathaniel, en ese mismo orden... Pero también, Edgar, es que hay una línea fina y hay que saber diferenciar del periodismo y las empresas de periodismo.
Uh-huh, sí.
Porque también, como tú decías, esto es un mercado y eso es lo que el mercado está consumiendo. Uh-huh. A lo mejor el comunicador tiene cierto criterio. O bueno, si lo tuviera, no se dejara usar de esa manera. Pero también influye qué es lo que genera el tema del comercio económicamente. Uh-huh. O sea, hay que saber diferenciar una cosa de la otra.
Claro, y eso no vendría siendo lo del tema de la misma diferencia de si es o no es la empresa de redes sociales. Vamos a ponerle el nombre, TikTok, Instagram o X. No tiene que ver con las restricciones que le ponga.
Bueno, cuando Musk compró Twitter, comenzó Musk, obviamente, es, si mal no tengo entendido, pues corrígeme si estoy equivocado, porque siempre me puedo equivocar. Él es de derecha, entonces es como medio
ultra derecha,
entonces full Trump supporter. Entonces el tipo hablaba de obviamente de la censura que tenía Twitter anteriormente y ahora que que no iban a censurar nada y todo el cuento. El algoritmo, y todo el mundo dice, no, los expertos dicen, no, el algoritmo, no le culpas al algoritmo, cúlpate a ti mismo. Sí, tienes toda la razón. ¿Me entiendes? El algoritmo no es el culpable acá. Si tú, y no, esto es algo que
exacto,
yo...
El algoritmo saca provecho de ti.
Si yo agarro...
De lo que le das.
Si yo agarro basura, basura, lo meto en un molde, lo meto en el horno, prendo el horno y le doy 50 minutos, me va a salir un bizcocho de basura.
Exactamente. Eso es lo que hace el algoritmo.
Ese es el algoritmo. El algoritmo es el horno. Lo que yo meto en el horno, ya eso ya es aquí arriba. Ya es esta es la máquina que no está funcionando como debería estar. Entonces lo que pasa es que cuando comenzamos a... Se forman las tendencias y hay tendencias chistosas. O sea, la boda del pueblo. Ya.
Buenísimo.
Corre Beato.
Buenísimo. Corre Beato.
Corre Beato.
Ánimo.
Francesca.
Un saludo a Francesca.
Ya, que creo que
te queda que esté.
Hace dos años hizo
el talentoso Palito de Coco por ahí.
Palito de Coco de la misma época.
De la misma época.
Y todavía, señores, eso eran casos puntuales. Pero ahora los ídolos cada vez más en masa son. La música que no hace música, la gente que representa los antivalores, esos son los ídolos en nuestros barrios. Y ahí voy a esta pregunta, o sea, ¿hacia dónde vamos, Edgar? Porque sabemos que mucho del contenido que consumimos no está mal. Está científicamente probado cómo parte de ese contenido tiene una incidencia grande en los casos de depresiones, de ansiedad, como eso se incrementa sistemáticamente año tras año. Sí. Ayer veíamos un video, uno de mis compañeros compartió en el grupo de nosotros, un corto de un tío que le daba a un niño de no debía tener 2 años una pistola, un arma frente a su papá y que estaba
dijo,
al lado.
Y le dijo que tú vas, porque yo lo, no que lo vi, lo leí, porque leer es más rápido que ver. Ya, y que le dijo, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Atracar?
Atracar. Sí. Y la gracia del niño, o sea, se ve que es algo usual. Y eso, creo que tú comentaste que se había hecho viral, Michael. Eso, esos son nuestros falsos ídolos. O sea, eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso,
no los modelos de
conscientes.
No estamos entreteniendo con eso. ¿Sabes? Te digo una
¿hacia
cosa?
Dónde vamos?
Te digo una cosa. Yo les deseo este mal a todo el mundo.
Uh-huh.
Sí. Que se le dañe su teléfono por 4 días. Hace un tiempo atrás a mí se me dañó el mío, se me dañó, bien dañado, cosa que lo fui a dejar a arreglar y me dijeron, onda, era un martes, y yo se lo entrego al tipo y me dice, ¿cuándo tú lo puedes tener? Y me dice, el viernes. Y digo, wow, miércoles, jueves, viernes, sin teléfono. Pues será, amén, dale vaya papi, ¿ok? Entonces yo le entregué el teléfono, loco, esos fueron los 3 días más productivos del año.
Oye.
Cuando el tipo me llama a mi casa, líder, venga a buscar su teléfono que está listo. Viene en la tarde. ¿Me entiendes? Viene en la tarde y dijo, yo puedo ir mañana. Tú estás abierto mañana porque yo no quiero. No, yo quiero estar presente.
Concluir el día.
Quiero estar presente. Yo les deseo el mal. Mira, a esta cámara acá. Te deseo este mal. Que se te dañe el teléfono por 3-4 días seguidos y te des cuenta de todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor. De las cosas buenas que tienes que agradecer, de las cosas malas que puedes ayudar a corregir y de tu familia, esa gente que vive contigo en tu casa, que cuando se cae Instagram y WhatsApp, tú dices, ah, hola mami. Esa gente, ya, que dé gracia por su presencia en tu vida. Y te vas a dar cuenta de que la vida no se pasa ni en redes ni en pantalla, sino es una vaina que se desenvuelve frente a ti a cada segundo y tú te lo estás perdiendo por estar mirando videos idiotas en TikTok. Y cuando yo hago así, hay 3 dedos que me están apuntando a mí también, ¿ya? Porque mi TikTok está lleno de stand-up y de cocina. Me encanta, ¿ya? Me encanta. Deja de estar viendo tanto contenido que no te aporta. Piensa en el futuro. Piensa en que si lo que acabas de ver hace 5 minutos realmente es relevante 48 horas después. O te lo van a reemplazar por otra estupidez. Y te van a llenar tu tiempo de estupideces. Yo creo que dejemos de ser un poco tan estúpidos con nuestro tiempo, que en vez de hablar sobre el manejo del tiempo y el liderazgo, seamos líderes en realmente manejar nuestro tiempo de forma correcta y que vivamos de forma consciente y presente. Y ya.
Yo creo que aquí lo podemos dejar.
Yo creo que sí.
Ese papel me fue hoy.
Ese sí es un contenido sin desperdicios. Gracias, Edgar, por este contenido, por tus opiniones tan asertivas, tan reales y tan productivas.
Yo sé que no es de todo el mundo, yo sé que no es del agrado de todo el mundo, yo sé que hay gente que va a decir, este es un idiota, este es un tonto, ¿me entiendes? Pero yo
las
sé,
chismunicadoras.
Las chismunicadoras.
¿Cuál es la tuya, la favorita, tu chismunicadora?
Ay, o sea,
la mía es la mami Yolda.
No.
Ay, no.
Gracias, Edgar Argüello, por estar con nosotros. No. Especialista, el querido profesor, especialista en comunicación, redes sociales y un currículum bastante largo.
Gracias.
Que lo vamos a resumir en que tienes que volver.
Ay, sí, tienes que volver.
Eso es lo más importante.
Es muy necesario.
Infiltrados por Top Latina.